Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Pasó el huracán Kir, o lo que quedaba de él, y dejó a su paso un reguero de incidentes. Afortunadamente, ninguno de gravedad. A Coruña fue la segunda provincia gallega con más incidencias, 329, la más importante en nuestra ciudad. Los bomberos tuvieron que retirar la cubierta del Colegio Rosalía de Castro. Hablamos de una plancha de metacrilato que se había roto con el viento y había riesgo de caída al patio del colegio. Se desbordó además una presa en Aranga que inundó las inmediaciones. Y la Xunta vigila el elevado caudal tras las lluvias de los ríos Mendo y Mandeo. Ahora lo que queda es reparar los daños, es hora de hacer balance y nos preguntamos quién se hace cargo de estos desperfectos. Se lo preguntamos al presidente del Consejo Galego de Corredores de Seguros, Juan Manuel Sánchez Albornó. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en general, en líneas generales, luego ya vamos a casos más concretos, ¿quién se hace cargo de los daños causados por un fenómeno meteorológico como el de ayer, los restos del huracán Kir?
En principio, la compañía de seguros correspondiente, siempre y cuando tengas, lógicamente, la casa o el bien asegurado. Y después, si se diese el caso, que es lo más probable, que el consorcio de compensación de seguros declare alguna zona concreta catastrófica, pues porque ha habido vientos huracanados o lluvias torrenciales fuera de lo normal, se hará cargo el consorcio de compensación de seguros, pero siempre que tengamos una póliza en vigor. O sea, al final se va a hacer cargo la compañía, pero la compañía podrá recobrar del consorcio de compensación de seguros siempre y cuando en esa zona o en ese lugar se declare zona catastrófica.
Aun teniendo seguro, Juan, no sé si tenemos que leer la letra pequeña. No sé si, por ejemplo, el seguro nos hace cargo si el viento nos sopla a determinada velocidad. ¿Hay estas cláusulas dentro de los seguros?
Sí, sí que las hay, porque se supone que si tú tienes una chimenea o tienes unas tejas, pues un viento normal, ¿vale?, 40, 50, hasta 60, depende de la compañía, tendría que soportar la chimenea, la antena o la teja, ese viento normal, estaría dentro de la normalidad. Sí que es verdad que después no está unificado en cuanto a que unas compañías dicen a partir de 70, otras de 80, otras de 90, cada compañía lo establece en un límite que no nos damos cuenta cuando contratamos y no pensamos en eso, ¿vale? Igual lo pasa con la intensidad de las lluvias. Las compañías, cada una, pone sus límites a partir de lo cual te lo va a cubrir. O sea, lo que en general no cubren es lo que llamaríamos un viento normal o una lluvia normal.
Y, por ejemplo, dejo el coche en la calle y se cae un árbol sobre él. ¿Mi seguro se hace cargo de esta cuestión?
Bueno, ahí el responsable es el propietario del árbol, que en principio debe ser el concello o el ayuntamiento, ¿vale? O si es una entidad privada, pues una entidad privada, una comunidad de propietarios o una persona privada. Eso es quien se debería hacer. Lo que sí que también es verdad, que si tú tienes el coche a todo riesgo, te lo va a pagar tu compañía y reclamará a quien corresponda, ¿vale?
¿Qué tenemos que hacer en este tipo de casos a la hora de reclamar esa compensación por daños?
Bueno, tener muy bien identificados los daños, fotografías son indispensables, testigos vienen muy bien de que han visto el coche, pues de que hablamos del ejemplo del coche, de que han visto el coche con el árbol caído, dar aviso a la policía local, que levante un atestado y que recoja eso, y después una valoración de los daños para poder reclamar. Pues no es lo mismo que los daños sean 5.000, que 3.000, 8.000 o 20.000. Pues nos pasamos por nuestro taller de confianza y que nos haga un presupuesto de reparación. Entonces, con el atestado, las fotos, los testigos y el presupuesto de reparación, reclamar al concello, por ejemplo, que mayoritariamente los árboles en este caso suelen ser de los concellos.
¿Un seguro, por ejemplo, Juan, puede alegar que nosotros dejamos el coche en un lugar que ya se había advertido de que había peligro, que pasara lo que nos pasó?
Sí y no. O sea, puede decir que hay culpa compartida en un caso, pues porque tú no observaste unas indicaciones muy concretas de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si hay un parque cerrado y te dice que no puedes aparcar ahí o estacionar porque es un parque que donde también hay plazas de garaje, pues lógicamente tú estás cometiendo una negligencia, ¿vale? Porque te ponía claramente que no podías estacionar ahí o entrar ahí. Pero bueno, en principio, dentro de la normalidad, no vas a hacer eso, ¿no?
Más allá de Kir, en las últimas horas ardía un taller de coches en el polígono de Temple, en Cambre. 15 vehículos quedaron completamente calcinados. Yo he dejado mi coche en ese taller. ¿Quién se hace cargo de que mi coche ahora ya sea inservible?
Pues en principio el propietario del taller. El propietario del taller es el que tiene que hacerse responsable. Lo lógico y lo habitual es que el responsable del taller o el dueño del taller tenga un seguro de responsabilidad civil donde tenga una garantía que se llama bienes confiados o objetos confiados que responda de los daños que hace a cualquier vehículo que allí quede depositado.
¿Quién determina lo que valía mi coche? Porque claro, ha quedado completamente destruido.
Claro, bueno, los coches suele ser bastante fácil porque hay unas tablas dependiendo de la antigüedad. Por la matriculación, pues hay uno lo que se llama el valor venal o valor residual, y es lo que te van a indemnizar. Esto es muy discutible en el mundo asegurador, sobre todo para los ciudadanos, porque a veces cuesta entender que mi coche, mi Seat Ibiza de hace 20 años, me vayas a dar 1.000 euros, porque yo por 1.000 euros me va a costar encontrar otro coche, pero a mí me valía muy bien para lo que estaba utilizándolo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la única manera de poder valorar un bien. La ley de contrato seguro dice que se tiene que indemnizar el bien en el momento justo antes del siniestro. Entonces, claro, hay que aplicarle la depreciación por uso y antigüedad.
En el hipotético caso de que no hubiera seguro del taller, ¿qué tendríamos que hacer en estos casos?
Pues reclamarlo al propietario. Nosotros hemos dejado allí el coche a reparar en custodia y él tiene que hacerse responsable de los daños que le hayan ocurrido a mi vehículo. A ver, si no tiene seguro, hombre, lo habitual, yo te diría que casi el 100% lo tiene, ¿vale? Mm. Porque están jugando con valores muy importantes. Pensemos que hay coches que valen muchos, 100.000 euros, estamos jugando con importes muy importantes y no solo, en este caso hablamos del incendio, pero otras veces ocurren robos, dejas el coche en un taller y de repente lo roban, mientras que está para reparar o ya reparado, esperando que lo recojas. Entonces, lo habitual es que haya seguro. De todas formas, si no hubiese ningún tipo de seguro, el propietario es el responsable, ¿no? Igual que ha habido daños en los colindantes, por lo que he leído en la prensa, pues también tiene que responder también el propio taller, ¿no? De esos daños que ha hecho a los colindantes. Y pagar la tasa de bomberos.
¿Y los pagos, Juan, en este caso son rápidos?
Bueno, sí, suelen ser rápidos. El tema del coche suele ser rápido porque es valorarlos por antigüedad, no hay mucho que discutir. O sea, no son grandes valoraciones. Es un poco... El problema suele ser aquí las documentaciones que suelen estar en el coche y las hemos perdido. Pero bueno, vas a tráfico, pides un duplicado y con eso pues ya se valora, ¿no? O sea, muchas veces también los propios talleres hoy ya tienen todo escaneado y tienen servidores informáticos fuera de las instalaciones. Bueno, suele haber soluciones más o menos para llegar a un acuerdo rápido, ¿no?
En el caso de los fenómenos meteorológicos que hablábamos antes, ¿es igual de rápido o no?
No, eso ya es más lento. Eso ya es más lento porque tenemos que verlo primero. Si las compañías van a esperar mucho a ver si se declara zona catastrófica, porque eso lógicamente les influye mucho porque iría a pagar el consorcio de compensación de seguros, ¿de acuerdo? Y después de un siniestro de esto o un momento de un huracán de esto, los peritos están desbordados. O sea, yo le diría a la gente paciencia porque no hay peritos, porque ha habido miles de incidencias que hay que valorar en muy poco tiempo, ¿no? Entonces los peritos están desbordados porque hay cantidad de tejados, caídas de árboles, coches, inundaciones, claro, todo eso, no hay una plantilla especial para eso, hay la plantilla que hay habitual, ¿no? Y más los siniestros que hay habitualmente. Entonces, el día de ayer estábamos todos colapsados en el mundo del seguro y vamos a tardar unas semanas en ponernos un poco al día, ¿no? Porque todo el mundo, lógicamente, quiere que se le perite rápido el coche, la casa, los bienes y se le reparen, ¿no? Y, bueno, otro siguiente problema es que no hay reparadores, porque ayer también, oye, que me manden rápido un antenista, que me manden rápido para reparar las tejas. Es que no hay en este momento, ya es un problema que hay en la sociedad en este momento, la falta de profesionales, y en un pico como estos, pues más todavía, ¿no? O sea, claro. paciencia.
Pues con eso nos quedamos, Juan, muchísimas gracias.
Nada, buen día, hasta luego.
Escucha Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.